Y después de las noticias llega la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un placer estar de nuevo con ustedes. Los saludamos muy cordialmente desde nuestros estudios en París para un carrusel de las artes en el que los invitamos a dar una mirada al trabajo de una joven fotógrafa que nos acompaña el día de hoy, Isabela Madrid, quien explora en sus fotos los códigos asociados a la feminidad colombiana y latinoamericana también. Gracias, Isabela Madrid, por estar hoy con nosotros.
Gracias, estoy muy contenta de estar acá.
Y nosotros de tenerte aquí en nuestro programa. Así que fotografía, feminidad y quizás feminismo también son los temas de nuestro Carrusel de las Artes. Estamos en compañía de Isabela Madrid, joven fotógrafa colombiana, cuyo trabajo se expone en el Festival Circulación, festival dedicado a la joven fotografía y que se presenta en el Centro Cultural Son Cuatro de París. Isabela, tu serie se titula Buena, Bonita y Barata, haciendo referencia pues a esa frase que todos conocemos de productos buenos, de calidad, estéticos. ¿Qué querías decir tú en este trabajo?
Bueno, en este trabajo hice una serie de autorretratos, como poniéndome a mí misma en situaciones y utilizando objetos o elementos o códigos que para mí eran parte fundamental de cómo he entendido lo que significa ser mujer en Colombia y lo que significa crecer como mujer en Colombia. Y las distintas representaciones como que hemos usado en la historia de mujeres o utilizando el oro como esta representación de cuerpos y de objetos que pues siempre ha sido como lo que nos identifica hacia el mundo. Y bueno, como las ideas que existen de las mujeres colombianas, no solo en Colombia, pero ante el mundo y esta idea de cómo exportamos a estas mujeres y vendemos a lo que es la mujer colombiana y lo que es la cara colombiana, la felicidad colombiana, todas estas ideas que siempre son lo que utilizamos para vendernos, pero la realidad en Colombia es una realidad muy violenta, es una realidad donde muchos hombres van a Colombia solo a buscar mujeres para tener relaciones con ellas, pero varias de ellas han terminado muertas en maletas. Y eso siempre lo he visto y sentía que era demasiado como importante sentarme y ver este universo de códigos y de cosas tangibles que para mí eran parte fundamental de lo que significa ser mujer allá.
Esos códigos de los que tú hablas quizás son, tienen que ver con la belleza, tienen que ver con el físico de las mujeres.
Exactamente, sí, siempre creciendo allá veía como que el acceso a la cirugía plástica era algo demasiado normalizado y desde una edad demasiado joven. Veía a mis amigas en el colegio, no habían cumplido ni 15 años y ya se estaban haciendo procedimientos quirúrgicos muy, para mí, muy extremos porque pues nuestros cuerpos ni siquiera se habían terminado de desarrollar.
De hecho, Colombia junto con Venezuela son países en los que las cirugías estéticas, mamarias, son muy importantes y muy jóvenes, desde los 15, 14 años las mujeres ya están pensando en adaptarse a esa imagen femenina.
Exactamente, y digamos que para mí eso siempre también fue una opción, como que en mi casa, incluso si yo hubiera querido hacérmelo, me hubieran apoyado, lo cual como que pues, hoy me alegro pues de no haberlo hecho porque me parece, no sé, muy, muy fuerte, pero entiendo que las que lo han hecho no lo han hecho tampoco por decisión tan propia, sino por esta presión.
Y justamente en tu caso, ¿cómo fue esa toma de conciencia? Es decir, porque es difícil estar en un mundo así que te envía todas esas imágenes y tú tratar de romper esos códigos sociales.
Pues fue específicamente esto de que siempre me sentí por fuera un poco de este estereotipo colombiano y siempre me sentí como que no cabía en este molde de mujer colombiana creciendo allá y luego viniéndome a vivir a Europa y estudiando en una universidad europea. Eso también me llevó a, okay, como leo esto ahora desde afuera, siempre me he sentido un poco desde afuera, pero también estar acá me ayudó como a procesarlo también a través de este proyecto.
Uh-huh. Tú hablabas de artículos, del oro, por ejemplo, hay una de las fotos que identifica tu trabajo, buena, bonita y barata, eres tú, es un autorretrato con la cara dorada, ¿no? Como con ese color. Y también hay caballos. Uh-huh. Me llamaba la atención, ¿qué significan los caballos en tu trabajo?
Los caballos para mí siempre han sido este símbolo como de poder y de masculinidad con el que los hombres en mi vida se han relacionado muchísimo, porque vengo de una familia donde tenía un abuelo y tengo tíos y mi papá es de caballistas. Todos han sido caballistas, a todos les ha encantado la cultura caballista, los caballos, ir a las ferias, para mí es este símbolo como de poder, y cuando iba a las ferias y veía, no sé, todos estos hombres sentados como en sus sillas viendo caballos y los rodeaban mujeres, y siempre fue esto como, no sé, de hombres, pero también haciendo este proyecto recordé que mi abuela paterna, la mamá de mi papá, fue una de las primeras caballistas grandes colombianas, y ella pues no tuvo como el reconocimiento, digamos, en mi familia está este patriarca porque igual mi abuela murió joven, pero ella ocupó ese lugar y también fue como wow, no sé, ya estaba un poco escrito que yo tuviera también este acercamiento.
Y quizás asociar la figura tu figura o la figura de la mujer con el caballo es quizás asociar esas dos cosas, de hablar del poder femenino.
Sí, exactamente. También digamos que en ese autorretrato un poco también mi propio cuerpo está tomando esta postura de caballo. Y en Colombia tenemos estas expresiones de la potra, la caballota, y eso pues sí,
no que es, identifican no es, a las mujeres y a las mujeres bonitas.
Exactamente, no es de gratis tampoco. Entonces ahí hay algo en el colectivo, en el consciente colectivo colombiano del caballo que yo también llevo conmigo.
¿Cómo trabajas tus fotos? Porque esta serie en específico que se presenta aquí en París son autorretratos, tú los decías, pero también son montajes. ¿Cómo trabajas tú, tu materia, tu cuerpo en esas fotografías y cómo logras asociar con esos elementos de los que nos hablas?
Pues siento que uso como fórmulas, como bueno, cada foto tiene elementos muy específicos que van a hablarte pues de lo que está pasando. Hay un fondo, un escenario, hay un maquillaje, hay una puesta en escena, hay objetos. Todos los elementos que pongo en las imágenes son partes de la historia que te estoy tratando de contar, y todos hacen un colectivo universo de la idea.
También hablas en tus fotos de religión, otro elemento muy importante en nuestros países. ¿Dónde se ubica esa imagen femenina dentro de las ideas religiosas?
Pues la religión es una presión casi que igual que la cirugía estética. Para mí es como siempre hay... Estuvo esta expectativa de ser una persona creyente y de ir a misa y de cumplir con todos estos valores conservadores religiosos colombianos, pero pues es una paradoja también que siempre observé como de un país donde rezamos pero violentamos. Entonces el que peca y reza empata, ¿cierto? Y es una foto como de un autorretrato que hice con una pinta un poco muy sexy, haciendo como mi primera comunión en una vela, y me hacía pensar que, no sé, desde que hice mi primera comunión ya estaba pensando en cómo se iba a ver mi cuerpo y lo atractiva que tenía que ser. Entonces siento que es la misma expectativa que se nos pone a muchas mujeres.
Tú trabajas con la fotografía, es tu elemento, tu material de expresión. Me gustaría saber si a través de la fotografía y esa exploración de la feminidad has logrado encontrar una identidad que te corresponda. Tú nos decías que durante tu tiempo de crecimiento en Colombia te sentías como fuera de esas normas. ¿Crees que hayas encontrado o estás en vías de encontrar una identidad femenina?
Sí, siento que esto también me, o sea, lo que estoy un poco rechazando también es parte de mí y me parece bien porque lo puedo entender, puedo ver que aunque no caiga ahí, igual somos, o sea, estamos juntas en esto y no sé, hay que también apropiarse de esto porque también puede ser algo divertido, también puede ser, uno se puede divertir como con ser sexy, uno se puede divertir con una canción de reggaetón que es muy misógina, como que es un, o sea, me encantan estos temas tan complejos porque no hay una respuesta concreta de cuál es la identidad correcta de ser, pero de todo esto es parte de mí.
¿Y qué hay con la sexualidad en tus fotos que quieres transmitir a través de ellas?
Es como esto de que siento que cuando un cuerpo femenino toma las posturas que estoy tomando o está desnudo, siempre va a haber un significado distinto a ver el cuerpo de un hombre desnudo. Una de las fotos está inspirada como en un Simón Bolívar desnudo sobre un caballo que es
el padre de la patria para Colombia, exacto, para Venezuela.
Y es una estatua que está en Pereira, en mi ciudad natal, en la plaza central, y siempre ha sido como este ícono. Y yo dije, ¿qué pasa cuando es una mujer desnuda sobre un caballo? Es otro significado completamente diferente y se vuelve sexual. ¿Y por qué? Como si, quería pensar un poco eso, como lo que pasa cuando es un cuerpo femenino.
Ya para terminar, Isabela, me gustaría saber qué quisieras que el público francés retenga de tus fotos o vea en tus fotos de esa identidad latinoamericana que quizás es muy distante de lo que conocemos acá como feminidad o esos códigos femeninos en Europa.
Pues yo quisiera como que vean el otro lado de la moneda sobre lo que es Latinoamérica, y porque conozco tantas historias de extranjeros que van a Colombia con esta idea de turismo sexual, que esa es su meta, y no sé, siento que hay que ir con, teniendo esto en cuenta, hay que ir con la perspectiva de que hay cosas pasando que tenemos que ver y entender y
no quedarse en lo superficial, quizás.
Sí, exactamente, también, no quedarse en lo superficial y sí, solo aprender más y conocer.
Bueno, y con este mensaje de no quedarse en lo superficial, vamos a terminar esta entrevista. Muchísimas gracias, Isabela Muchas Madrid, gracias por haber estado con nosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos en un nuevo Carrusel de las Artes muy pronto. Hasta luego.
RFI, la vida en el planeta.
Elon Musk asegura que en las próximas semanas reducirá drásticamente el tiempo que dedica a su cargo en la administración Trump. El dueño de Tesla dice que la mayor parte de su tarea está terminada tras 3 meses de gestión que comenzaron con los recortes en la Agencia de Cooperación Exterior, más conocida como USAID. Es un cierre de grifos que impacta a varios países latinoamericanos, como nos explica Rafael Morán.
A principios de febrero, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, encargado por Donald Trump de recortar drásticamente los gastos del presupuesto federal, anunció el cierre casi total de las actividades de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID o USAID. La agencia pasó de 10.000 empleados a 300 de un plumazo. Es un nido de víboras marxistas, dijo Elon Musk, para justificar esta decisión inédita. Una crítica bastante insólita. Sabemos que USAID ha sido históricamente un instrumento de poder blando de Estados Unidos en el exterior. En muchos países, sin embargo, con el paso de los tiempos, los dólares de USAID se han convertido en un apoyo indispensable para la distribución de alimentos, la lucha contra el VIH, el apoyo a defensores de derechos humanos o la defensa del medio ambiente. RFI habló con Ed Carr, es científico en el Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente, SEI, y fue funcionario de USAID. Esta fue su reacción tras el anuncio de la suspensión casi total de las actividades de la agencia.
Nunca había visto una nueva administración proceder de esta manera. Cuando llega una nueva administración, por lo general se revisan algunos programas. Esto no es inusual, pero nunca había visto una administración que llegara y congelara todos los fondos de la ayuda exterior. Hay programas dedicados directamente al cambio climático, es decir, dinero que financia medidas de mitigación y adaptación en los países en desarrollo. Pero más allá de estos proyectos específicos, casi todos los programas de USAID, por ejemplo, los dedicados a la seguridad alimentaria o a la salud mundial, tienen un componente climático. Esto es así porque sencillamente los efectos del calentamiento global influyen en los resultados de estos proyectos. El congelamiento de su financiación impacta en distintos niveles. Está el impacto directo en las personas y las comunidades que se beneficiaban directamente de los proyectos climáticos de USAID. Por ejemplo, los pequeños agricultores del África subsahariana. Si USAID intenta mejorar la resistencia de estos agricultores africanos frente al cambio climático, es también porque es un medio para asegurar el sistema alimentario mundial. Detener este programa tendrá, por tanto, un impacto indirecto en todos nosotros. Sin embargo, la administración Trump ha indicado claramente que está apuntando a los programas de cambio climático en particular porque cree que este dinero no se está gastando bien. Es pues claro que los programas de cambio climático serán un objetivo específico de esta administración, sea cual sea el resultado de la situación actual que estamos viendo en USAID.
La suspensión de las ayudas de la USAID despertó las alarmas en Colombia en particular, el país latinoamericano que más apoyos recibe de dicha agencia. En 2023, Colombia recibió 395 millones de dólares para financiar proyectos en múltiples áreas, explica Juana García Duque, profesora asociada de la Universidad de los Andes y experta en temas de cooperación internacional.
Colombia no es un país dependiente de la ayuda, sin embargo, es un país que ha recibido grandes cantidades de recursos de USAID y de otros donantes, inicialmente por la situación de conflicto, pero adicionalmente hay momentos en la historia del país donde se han incrementado esos recursos, cuando ha habido negociaciones de paz y cuando ha habido acuerdos de paz. El dinero que recibe o los recursos que recibe anualmente Colombia están alrededor de unos 500, 550 millones de dólares. Y la mitad de esos recursos provienen de USAID. Entonces, pensar en que esos recortes pues van a impactar significativamente los recursos que recibe Colombia anualmente. Los programas, eso ha variado como a lo largo de la historia, pero han estado enfocados en temas de desarrollo económico, en temas de acompañamiento también a sustitución de cultivos ilícitos, también que ha sido muy importante a raíz de los acuerdos de paz del 2016, también USAID acompañó proyectos relacionados con la reintegración y reincorporación de excombatientes. El espectro ha sido, yo diría que bastante amplio.
Para justificar los recortes, el 18 de febrero, el presidente Donald Trump cuestionó, por ejemplo, el gasto de 25 millones de dólares dedicados a la protección de la biodiversidad en Colombia.
$25 million to promote biodiversity conservation and promote licit livelihoods by developing socially responsible behavior in the country of Colombia. Well, it's nice, $25 million going to Colombia for something that nobody ever heard of.
En total, son 70 millones de dólares asignados a la protección del medio ambiente en Colombia que la administración Trump congeló abruptamente, y el impacto se hará sentir principalmente en la Amazonía colombiana, alertó la ministra de Medio Ambiente Susana Muhammad. Un programa en particular dejó de recibir subsidios. Se trata de Amazonía Mía, que apoya a comunidades rurales para evitar la deforestación y brinda asistencia legal al Estado colombiano para reprimir delitos de tala ilegal. Juana García Duque.
Con respecto al tema medioambiental, ha habido algunas áreas específicamente, por ejemplo, algunos programas que en donde USAID apoyó en el diseño y la consolidación de rutas de aviturismo, y claramente Colombia hoy se ha posicionado, y eso fue hace casi una década, hoy se ha posicionado como uno de los destinos más reconocidos. Tal vez la preocupación también más grande con el tema medioambiental es el desarrollo de capacidades y el futuro de muchas comunidades locales que se han beneficiado de esos proyectos. Hay programas como el de Destino Naturaleza, que te lo había mencionado, Amazonía Mía, Tierra Dorada, Naturaleza Productiva, que van a quedar en el limbo tanto las comunidades como muchos de los técnicos y las organizaciones que hacen parte, pues, de quienes apoyan estos programas.
El Ministerio de Medio Ambiente de Colombia indicó que USAID destinó 70 millones de dólares para proyectos de conservación ambiental en Colombia. ¿Qué tipo de proyectos en el campo podrían verse afectados o ya se ven afectados por la suspensión de la entrega de estos fondos de cooperación internacional?
Temas de nutrición, temas de trato con migrantes, esos son los que en este momento pues se ven afectados de manera mucho más directa. Los de medio ambiente, no por decir que no sean importantes, porque claramente son importantes, pero los efectos seguramente se van a ver no en la inmediatez, sino más en el corto y mediano plazo. Temas de hectáreas deforestadas, que eso no lo vamos a ver pues en una o dos semanas, pero en el largo plazo claramente se van a ver afectados. Recientemente USAID tenía también un programa muy grande en Colombia a través de también de uno de sus operadores, que era Destino Naturaleza, en donde además de los temas de conservación y preservación también habían dedicado parte de esos recursos a temas de turismo, pero temas de turismo también con una lógica de preservación y conservación. La pérdida de estos recursos va a ser, tal vez, no podría calificarlo como los más difíciles de reemplazar, pero sí unos de los más difíciles de reemplazar, porque gran parte de la ayuda, cuando son ayuda humanitaria, que es para atender necesidades básicas o en algunos momentos de la historia también de Colombia, relacionados también con temas de desplazamiento, temas también incluso de nutrición infantil, son más fáciles de reemplazar porque son necesidades inmediatas y necesidades urgentes. El tema medioambiental, conociendo también hoy la importancia que tiene, pero no es una necesidad apremiante, por más de que lo sea, sí lo es, pero no está relacionado directamente con la pérdida de vidas humanas en el corto plazo. Entonces, esos recursos en temas medioambientales, que hay algunos otros donantes también que han estado apoyando a Colombia en esas líneas de trabajo, pero claramente se van a sentir.
Pienso en un, por ejemplo, una comunidad que recibe fondos para agricultura sostenible o para un proyecto de conservación del bosque. Pues, ¿qué ocurriría si deja de recibir estos fondos?
Tiene que buscar otras formas de subsistencia, y el miedo que está ahí latente es que hay otras oportunidades ligadas también a economías ilícitas.
La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, alertó por su parte sobre las consecuencias a mediano plazo que ocasionarán los recortes. Las comunidades que recibían fondos de USAID podrían ser más vulnerables económicamente y caer en actividades ilegales.
Minería ilegal, deforestación y narcotráfico son a lo que podrían estar más expuestas, porque justamente estas comunidades que están recibiendo esos subsidios por conservación, pues claramente van a tener que buscar otra forma de subsistencia.
Una última pregunta, ¿no podría el gobierno colombiano simplemente pues sustituir el dinero faltante, las ayudas faltantes?
Pues por temas de presupuesto podría, porque no lo mencioné, pero bueno, lo mencioné muy rápidamente al inicio, Colombia no depende de la ayuda. Lo que Colombia recibe de ayuda es más o menos el 1% de lo que es el presupuesto nacional, pero yo creo que la afectación más grande en este momento es, primero, que los recursos de presupuesto nacional no se pueden desviar de un momento a otro.
¿Esto podría llevar a Colombia a reconfigurar su cooperación, como lo mencionaba, y buscar otras fuentes de financiamiento, de apoyo internacional, para prescindir de la ayuda estadounidense?
A ver, eso siempre se ha pensado, pero es muy difícil. Es primero porque, como mencionaba anteriormente, es la mitad de la ayuda que recibe Colombia, es aproximadamente el 50%, y eso es difícil reemplazarlo. Colombia no está dentro de las prioridades de muchos de los otros países donantes, justamente porque tiene ya cierto nivel de desarrollo, es un país de renta media, y que en principio no debería recibir recursos. Es la razón por la cual Colombia sigue recibiendo los recursos, como mencionabas, es el principal receptor de los recursos de USAID en América Latina, es por el conflicto y por los acuerdos de paz. Pero conseguir recursos de cooperación internacional en el nivel de desarrollo en el que está Colombia es muy difícil, sabiendo que hay otras regiones y otros países que tienen unas necesidades mucho más apremiantes. Siempre se ha hablado también de la búsqueda, no solamente como de los donantes tradicionales como ayuda oficial al desarrollo a través de gobiernos, sino tal vez de fundaciones empresariales, de sector privado, de filantropía, pero lo que es cierto es que es muy difícil que eso pase, y sobre todo muy difícil en los niveles en los que Colombia venía recibiendo recursos.
A mediados de febrero, un juez estadounidense revirtió la decisión de la Casa Blanca de congelar los fondos de USAID y exigió que se ejecutaran estos presupuestos, pero de momento la Casa Blanca no ha acatado esta decisión.
Back to life, back to reality. RFI, la selección del mes.
Burna Boy. I'm a fruit of Lebanon.
Every day, I just pray money. Chrissy.
Dans ma vie. Hey man, je viens du pays qui soutient Noé et son gâteau mani. Et mon gâteau mani, je me donne les moyens, mais je fais pas la victime depuis tout petit. Hey, Golden et Chris, toi les tout et Kanishini le dit. Chini le dit, c'est ça ma vie.
RFI.
C'est ça ma vie.
Escúchenos en internet en rfimundo.com.